Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Paola Palacios.
Hola Vic, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, hoy estamos aquí en otro lugar. No estamos en la biblioteca, en nuestro escenario habitual. Si nos ves por YouTube, te darás cuenta que estamos en otro escenario, que tenemos aquí atrás muchos elementos interesantes de los que, por supuesto, platicaremos. Y es que hoy salimos dentro de esta subserie que estamos haciendo, Paola Palacios y yo, dentro de Crónica del Antropoceno, para hablar con la gente de los museos, para los que administran los museos, para los curadores de los museos, para quienes exponen en museos, puesto que estamos nosotros, el equipo de cronistas que escuchas a través de este podcast desde hace ya 4 años casi llevamos, Pao, estamos construyendo un museo, el Museo de Ciencias Ambientales, que construye la Universidad de Guadalajara en Zapopan, Jalisco, México. Y mientras construimos el museo y mientras siguen avanzando en la construcción del edificio, estamos tejiendo relaciones con la gente que ve el antropoceno, vive, estudia, enfrenta, representa el antropoceno desde diferentes trincheras. En algunos casos son científicos, en algunos otros casos son historiadores, pero también los artistas, y en este caso las expresiones artísticas y los espacios museales en donde se habla de estos temas que nos interesa en Crónicas del Antropoceno. Así que hoy hemos venido al Museo de Arte de Zapopan, del municipio dentro del cual habitamos, dentro de la biblioteca está en Zapopan, el museo que construimos está en Zapopan, así se llama el municipio, la cabecera municipal en donde estamos, es parte de la zona metropolitana de Guadalajara, que como ya te hemos platicado, es una ciudad muy grande en México, de 5 millones de habitantes. Zapopan es el municipio específico donde estamos, y hemos venido a este museo y hemos invitado a que nos acompañen personas que están aquí dentro del museo, que ahorita les presentamos, para platicar de una exposición que tiene todo que ver con el antropoceno. Una exposición que nos recuerda y nos comunica a quienes no vivíamos en ese tiempo, pero sabemos qué pasó cuando cayó la bomba de Hiroshima y cuando nos dimos cuenta del poder que se desató a partir de la guerra y a partir del cruce de la ciencia con la guerra y a partir de la explotación de la energía nuclear. Ahorita platicaremos de cómo los artistas adoptan la postura de toda la humanidad cuando están viendo los eventos históricos. Porque, Pau, platícanos un poquito cuál es nuestra intención de venir a este museo específicamente hoy, el quinto museo que visitamos, y ahorita presentamos a nuestras amigas que nos acompañan.
Perfecto, sí. Mira, en episodios anteriores hemos hablado de los museos como microscopios para observar la naturaleza, y hoy, desde aquí, desde el MAS, la estación MAS, nos planteamos una idea distinta. Pensamos en el museo como sutura, frente a un océano pacífico herido por la geopolítica, por las bombas nucleares y por el plástico. La obra de Yukinori Yanagi nos invita a usar el arte y la vida no humana para coser esas fronteras que como humanidad hemos levantado. Entonces, el día de hoy justo vamos a hablar acerca de esta exposición de Yukinori Yanagi, que se llama El Mare Pacificum. Y tenemos pues 2 invitadas, ¿verdad?
Exactamente, tenemos aquí con nosotros, como ya verás si es que nos ves por video, si nos está escuchando por Spotify, te lo platicaremos también, porque mucho de esto es visual y trataremos de hacer una referencia. También pondremos algunas imágenes, como siempre, en nuestras redes sociales. Tenemos con nosotros a 2 integrantes del equipo del Museo de Arte de Zapopan que nos van a ayudar a entender la exposición y lo valioso que hay dentro de esta, por si puedes venir, y si no, para que te des una idea de lo que se ha expresado aquí. Nos acompaña Maya René Escalante. Cárcega, ¿qué tal? Maya René, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno.
Muchas gracias por venir y bienvenidos al MAS.
Y también nos acompaña María Romero, que es parte del Museo de Arte de Zapopan y de aquí de la estación MAS. Gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes por venir.
Oye, pues empecemos con María, platícanos un poquito acerca del MAS para quienes no lo conocen. Digo, si vives en Guadalajara, seguro ya tuviste alguna oportunidad de conocer este museo que ya opera desde hace muchos años, pero danos así una breve historia del MAS, cuándo abrió, qué tipo de exposiciones tienen, cuál es su vocación, y específicamente este espacio que ya no está dentro del museo que se abrió primero, sino es otro espacio nuevo. Danos ahí un resumen de dónde estamos.
Claro que sí. El MAS, el Museo de Arte de Zapopan, el que ya pues mucha gente conoce, y si no conocen, espero vengan a conocerlo, abrió en 2002, en un agosto del 2002, este año cumple 23 años, se encuentra en el Andador 20 de noviembre, aquí en el centro de Zapopan, y su extensión, que es Estación MAS, abrió el 2024 en septiembre, inauguró con la exposición de Juego de Niñas del arte artista Francis Salis. Se llama Estación MAS porque justamente queda enfrente de la estación del tren ligero de la línea 3, del centro de Zapopan. Entonces es como un punto de referencia importante para llegar aquí, y se encuentra pues a dos cuadras del otro museo. Es tal cual, es una extensión. Esto nos ayudó mucho al equipo a poder traer exposiciones que nos moríamos por traer, artistas que pues a pesar de que el otro museo es increíble, de pronto el espacio, ciertos requerimientos no eran suficientes, y este museo nos da esa oportunidad. El horario del museo es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero los jueves tenemos horario extendido, todos los jueves de 10 a 10, entonces la mayor parte de los jueves siempre tenemos actividades justamente nocturnas, que se llama Más Altas Horas el programa, y normalmente siempre hay un ciclo de cine, todo es gratuito, la entrada al museo es gratuito, las actividades son gratis, solamente es estar como muy atento para registrarse.
No, excelente. El espacio es muy adecuado para una exposición como esta. Ya verás, si estás en viéndonos en YouTube, te ponemos las imágenes. Estoy viendo aquí una réplica de Little Boy, la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima y que marca quizá el momento más contundente en el cual nos dimos cuenta, los seres humanos, los antropos, que somos la fuerza de cambio, casi siempre para mal, más fuerte o significativa que hay en el planeta Tierra. Se hablaba de un antropoceno temprano, cuando empezamos a modificar los paisajes, a hacer agricultura, pero el antropoceno tardío se marca ya sea por la revolución industrial y la contaminación, pero el momento específico cuando cayó la bomba, de la cual tenemos aquí una réplica, y todo lo que vino después, la proliferación de armas atómicas, es una de las cosas que más marcan, uno de los momentos que más marcan la historia de los seres humanos en la Tierra. Y parte de esa preocupación supongo que estuvo detrás de todo el desarrollo que se hizo aquí. Pero para no suponer, Maya René, platícanos un poquito. Maya René es parte del equipo curatorial y nos va a platicar un poquito acerca del desarrollo de esta obra, de las inquietudes que tuvo la artista. Pero empecemos por ti, una curadora. ¿Qué hace una curadora? Yo no entiendo bien, Pau, te digo que necesito que me expliquen varias veces, con peras y manzanas, porque solo así entiendo. Platícame un poquito de tu historia, Maya René, en cuanto a tu relación con la curaduría y con tu historia y tu trayectoria personal. ¿Qué inquietudes seguiste? ¿Qué decisiones tomaste para llegar a ser curadora y para luego ya nos platiques qué haces específicamente en el MAS?
Claro, pues a mí creo que siempre me gustó mucho la investigación y la lectura y el arte. Entonces creo que como estudiar historia del arte me fue un movimiento como muy natural, como en mi carrera. Y también la idea como de los museos, porque me importaba como mucho más la parte simbólica de justo de las expresiones artísticas, ¿no? O sea, como que justo hablar con los artistas, investigar sobre su trabajo, escribir sobre su trabajo, eran como cosas que siempre me han interesado mucho y que son como parte de las labores que hace un curador en un museo y también en lo independiente, ¿no? Que, pues, en general, casi todo empieza como con una investigación, o sea, como que tienes una idea, un tema que te interesa, y de ahí trabajas como con los artistas, ¿no? Como en generar un proyecto en conjunto, y entonces también claro que se involucra mucho como la museografía, como cómo vamos a montar una exposición, porque también, por ejemplo, pensando en lo que decías de Little Boy, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, que la estemos viendo nosotros desde abajo, como en este momento suspendido en el que la bomba siempre está cayendo, ¿no? Y que eso, por ejemplo, a nivel discursivo es muy importante porque tiene que ver como con la Guerra Fría y como este momento de que estaban asustados en muchos países del mundo como de que iba a volver a pasar lo que pasó en Hiroshima, ¿no? Entonces, justo ese tipo como de decisiones conceptuales y discursivas es lo que se dedican a trabajar los curadores junto con los artistas.
Pau, ayúdame a entrarle más a profundidad en cuanto a la explicación que nos puede dar Maya René del desarrollo museográfico, del discurso que se da en esta exposición.
Bueno, pues esta exposición es muy simbólica por muchas cosas. Las piezas, a mí me tocó ver ya la exposición y la verdad es que las piezas me parece que no las pudieron haber puesto, no las hubieran podido montar mejor. Los discursos pues son muy distintos, pero todos hablan acerca de estas barreras, ¿no? Todos tocan estos temas que son muy, muy delicados. Y más bien yo quisiera plantear la primera pregunta para que Maya nos pueda platicar acerca del espacio y acerca de algunas de las piezas. Entonces, hablando del museo como una sutura, la pieza de las banderas unidas por tubos parece un quirófano geopolítico. Las hormigas que están adentro de estas banderas mueven arena y van borrando las líneas de los estados-naciones y van mezclando estas identidades. ¿Tú crees que podríamos ver el trabajo de estos insectos como el hilo biológico que viene a coser y a sanar las divisiones artificiales que los humanos hemos impuesto en el planeta?
Qué bonita pregunta. Muchísima poesía. Mira, en principio igual y les puedo platicar un poquito sobre la pieza para los que nos estén escuchando en el podcast y no por YouTube. La pieza consiste en una serie de banderas que están interconectadas por unos tubos y entonces en la pieza original que es de los 90s estaba como contenida con una colmena, no se dicen colmenas, se me fue, colonia, con una colonia de hormigas y entonces las hormigas van transportando los granitos de arena de cada caja por estos tubos, que entonces un poco para que se entienda la metáfora porque es muy bonita, y entonces van transportando estos granitos de arena y van erosionando las banderas, ¿no? Y entonces, o sea, desde ese sentido me parece como muy importante tu pregunta porque creo que una de las cosas que piensa Yanagi es en las identidades, ¿no? Como que la identidad es porosa, entonces, por ejemplo, sobre todo en los lugares de frontera, o sea, es como muy difícil que uno se identifique de un lugar y de otro, ¿no? Porque somos de todos lados, ¿no? Y entonces también está la parte de las banderas, ¿no? Y entonces creo que para él es como muy importante la parte de redistribuir y de que se vayan erosionando los diseños, o sea, un poco también para entender que mucho de eso son como decisiones justo geopolíticas tomadas por un grupo de personas, ¿no? Que no es así de fácil en la realidad, pero pero pues sí, son como mecanismos que se pueden prender y apagar, ¿no? También como en ciertas ideologías. Y entonces, en ese sentido me gustaría pensar que las hormigas no están sanando, por ejemplo, al Estado-Nación, sino que ni están reparando las fronteras, o sea, pensándolas como una herida, sino que están, ay, se me fue la idea. O sea, justo que están deshaciéndolo, ¿sabes? O sea, como que no lo están sanando, sino que lo están deshaciendo. Y en ese sentido, o sea, como que me gusta la idea de la sutura, porque también trae un poco, o sea, lo pone sobre la mesa la cicatriz, ¿no? Entonces, o sea, es pensar un poco como que todo esto pasó, y tenemos como toda esta memoria y no podemos borrarlo, ¿no? Entonces siempre queda como una huella o una memoria como de todo ese daño y de y todo lo que también pasa como con los países y las guerras, ¿no?
Perfecto. Muy bien, y es justamente es el trabajo de la curaduría. O sea, el trabajo de la curaduría es entender las piezas, comprenderlas, comprender el concepto que hay detrás de ellas y ir de la mano con museografía para ver cómo las integran en el espacio, para que no sea más importante la forma de acomodarlas, sino que la pieza hable por sí sola y que esté cerca de otras piezas que tengan el mismo discurso y que juntas pues tengan una historia completa, que es la historia que se le va a contar finalmente al visitante. Entonces, la siguiente pregunta que quisiera plantear es, esta exposición, obviamente, entre todo lo que hemos dicho, es que dijimos que nos confronta directamente con el fantasma de Hiroshima y la violencia nuclear que marcó al Pacífico en el siglo XX, un trauma que incluso dio origen a mitos modernos como el mito de Godzilla. Para poder suturar estas heridas, primero hay que limpiarlas y hacerlas visibles. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué manera el MAS se convierte en este espacio seguro para exponer un trauma histórico tan doloroso y recordarnos el costo ecológico y humano de la guerra?
Bueno, creo que el MAS, lo que intentamos hacer aquí es producir las condiciones para que podamos imaginar como manera, o sea, formas de reparación, ¿no? O sea, porque creo que esa es una de las grandes posibilidades del arte, como que nos permita imaginar otras formas y también como compartir todas estas historias sin que tenga que ser como de forma frontal o directa. O sea, quiero decirlo, por ejemplo, como en los museos que son de la memoria, de pronto nos encontramos como con una serie de imágenes que son como muy duras también, de procesar, de asimilar, o sea, ajá. Y entonces una de las cosas que nos parecía muy importante del trabajo de Yanagi era como esta posibilidad de aproximarnos a todo este pasado y también incluso de aprenderlo, porque siento que en este lado, o sea, como en este lado del hemisferio, no nos contaron como muchas partes como de la historia de Japón en la que no solo pasó esta catástrofe, sino que también tuvieron como un pasado imperialista, ¿no? Y entonces a nos parecía como muy importante poder plantear que las guerras pues tienen como, o sea, que tienen todas estas consecuencias y todo este daño. Y uno a veces está de un lado y a veces está del otro, y entonces esta exposición justo plantea eso, ¿no? Como que justo aquí en la parte de abajo podemos ver como la bomba que está cayendo, y entonces nosotros la vemos desde aquí, pero cuando subimos tenemos un poco el punto de vista de quien lanza la bomba, ¿no? Y lo mismo pasa con las cianotipias, que tienen imágenes de archivo de las explosiones, también una es vista desde abajo y otra es vista como desde el que lanza la bomba, y por último también está como de la explosión de Godzilla que te referías, que ahí es como muy interesante. O sea, a mí me gusta mucho la reflexión de Yanagi sobre Godzilla, porque tiene que ver como con la, o sea, con cómo la radiación también afectó a los animales que habitaban el Pacífico, ¿no? Y entonces como en estos mitos y en estas historias, en una de las versiones, pues una lagartija como que muta y crece, es un reptil, pero, o sea, y sale del mar, y entonces a él le llamaba mucho la atención como cuando estaba chiquito lo veía como en las películas y decía como, ¿por qué están atacando a los japoneses, ¿no? Como si nos acaba de pasar esto, y entonces a nosotros también, o sea, tienen como todas estas consecuencias de la guerra, y entonces sale Godzilla del mar y empieza a atacarlos a ellos, y entonces siempre era, o sea, como que me parecía, o sea, una reflexión que yo jamás había tenido, ¿no? Como, ¿por qué no se fue a Los Ángeles a, ¿sabes? A otra parte del mundo, exacto. Entonces creo que justo nos dio también la posibilidad como de aproximarnos a varias partes como de la historia, que les digo, aquí abajo es un poco como los efectos de la guerra en Japón, pero en el piso de arriba tenemos un poco también sobre los efectos de la guerra que también Japón infligió sobre otros países, ¿no? Entonces, quería, o sea, justo para nosotros era importante poder compartir como este pasado y esta historia con los visitantes y que fuera como un lenguaje con el que nos pudiéramos aproximar, ¿no? Porque creo que no es lo mismo entrar y ver esto a entrar y ver como otro tipo de contenidos, ¿no? Y entonces justo el trabajo de Yanagi siempre es como muy espectacular, o sea, como de que le interesan los neones, lo monumental, como siempre son obras muy grandes, muy coloridas, como, entonces es un lenguaje como muy accesible, incluso introduce como elementos infantiles o como el lenguaje de la infancia, ¿no? Entonces es un poco por como poder aproximarnos a este pasado que es tan duro y tan difícil de procesar, ¿no?
Oye, qué buena metáfora, disculpa que te interrumpa el tren de las preguntas, pero la de Godzilla, porque finalmente para el antropoceno es como se nos regresa aquello con lo que estuvimos medrando, metiéndonos, modificando, pero se nos puede regresar de manera monstruosa. Y de cierta manera, eso lo podemos ver en prácticamente cualquier tema de lo que llamamos crisis ambiental, que quisiéramos llevar la metáfora hasta su última consecuencia. Cambio climático, por ejemplo, la modificación que hemos hecho a la misma atmósfera que respiramos, a nuestro entorno, al aire que respiramos, nos está llevando a un punto, poco a poco, este no fue, Godzilla es una caricaturización quizá, es espectacularización, pero el cambio climático va a provocar daños no solo a Japón, que es doble victimización ahí, sino también al que lo causó y al que no tenía ninguna responsabilidad con respecto a todos juntos, como si estuviéramos en una pecera y pusiéramos a calentar el agua, a todos nos va a tocar igual. Y eso mismo podemos ver en cómo nuevos materiales, en la manera en la que estamos cambiando la producción de alimentos que pudieran salírsenos de las manos. Así que Godzilla es una metáfora muy buena. Y explícanos tantito, para quienes no lo están viendo, la obra que tenemos aquí a nuestras espaldas, que hay un ojote ahí que supongo que tiene que ver con esta monstruosidad en la que se convirtió, en este caso, la energía nuclear, el poder, la guerra, la confrontación. Y irónicamente, el Mare Pacificum es el nombre de la obra, Pacífico, y en latín, que el Pacífico, el mar, pero fue sobre el Pacífico donde volaron los bombarderos que llevaban a Little Boy y a Fat Man, que no hubo una, fueron dos. Esta fue de uranio, la otra fue de plutonio, me parece que incluso más mortal. Entonces, explícanos un poquito acerca de cómo materializa toda esta destrucción en una obra que te invita a verla mucho rato. Incluso nosotros estamos frente a ella, quienes lo ven, les pondremos imágenes más detalladas, la tenemos aquí atrás. Platícanos un poquito acerca de eso, de la monstruosidad.
Claro, sí, justo esto que mencionas es muy interesante sobre el título de la exposición, porque justo el nombre del Océano Pacífico sugiere como cierta quietud y cierta paz, y en realidad pues justo ha sido como escenario de muchas catástrofes como estas que mencionas, ¿no? Y entonces en el trabajo de Yanagi todo está como muy integrado, entonces en esta pieza de Project Godzilla justo vemos como desechos industriales, justo como si fuera después de una explosión, y al mismo tiempo hay como una serie de barriles que es como si tuvieran desechos nucleares o como de radiación, ¿no? Y entonces hay un ojo que sería en este caso como el ojo de Godzilla, que acaba como de explotar o está como un poco abierto a la interpretación sobre este ojo, pero sabemos que es de Godzilla, y entonces sobre el ojo están proyectadas dos explosiones nucleares, que una fue en 1945, que como sabemos fue en Hiroshima y fue con Little Boy, que también está aquí en la exposición la réplica, y la otra fue en 1996, que fue la última bomba que se lanzó sobre el Océano Pacífico, que fue de Estados Unidos, que hundió el último atolón, hundió el último acorazado en el atolón en la Polinesia Francesa, ¿no? Entonces, de esas también tenemos, por ejemplo, las piezas arriba, que hablan un poco como sobre esa explosión, que fue en el fondo de Bikini, literal, como en Bob Esponja, y por eso es que los animales están ahí como todos que platican, porque hubo como ahí radiación y como cosas nucleares. Y entonces tenemos, por ejemplo, el barco que justo lo que menciona sobre la monstruosidad y el tamaño, o sea, un acorazado es un navío que está hecho para la guerra, o sea, está diseñado para la guerra, entonces es una tecnología que el artista como que lo desmenuza y pone como cada partecita, y entonces para él también es muy importante pensar que la tecnología es esta herramienta que realmente debería de ayudarnos a, en la vida, ¿no? Y entonces nosotros lo estamos instrumentalizando para la guerra y para el hacer, no quiero decir el mal, pero para la destrucción. Y entonces está, por ejemplo, la cianotipia, que está en el piso de arriba, muestra la misma explosión que está acá, ¿no? Como para mostrar como todos esos años, como en el siglo pasado, en el que muchos países y muchas personas, que justo como dices, como que no nada más son los gobiernos, ¿no? Sino que en realidad son las poblaciones y son las comunidades las que viven aterradas de que vuelva a caer o que vuelva a suceder algo así, ¿no? Y entonces se muestra un poco eso con el lenguaje como de un kit de armado para niños, como si fuera un Kinder sorpresa. Y entonces la cianotipia tiene el dibujo técnico de cómo armarías ese acorazado, y luego por acá está como justo la explosión, ¿no? Como de Godzilla que pasó por aquí, y quizá él causó la destrucción, o quizá él también fue víctima de la explosión, ¿no? O no sé, es como, hay una parte como muy ambigua en la pieza que nos gusta mucho y que también tiene que ver como con todas las tensiones que hay en la expo.
Gracias. Pues sí, yo creo que la manera en la cual Yanagi nos está haciendo acercarnos a todo esto es justamente eso, muy poética, es muy amable, porque es importante que cuando vengamos a estos espacios, pues la reflexión sea parte de lo que nos llevemos, pero también esta manera de que nos hagan el discurso más transitable, porque si de pronto los espacios, los museos abrieran solo como archivos y no nos presentaran las piezas con esta espectacularidad, ni con esta iluminación, ni con este acomodo, pues de pronto sería como una congestión, ¿no? O sea, meternos al tema sin ser guiados de la mano por todo este discurso sería muy complicado. Y entonces el que nos pongan todas las piezas y el que se ponga todo un equipo a trabajar para permitirnos esta interpretación, pues es muy importante. Y la labor de este artista ha sido fundamental, porque traernos, recordarnos este tema, este dolor, poner el dedo en la llaga de una manera tan poética, pues es maravillosa, ¿no? Porque es espectacular. O sea, tiene piezas de juego con espejos, ¿no? Con estos juguetes infantiles en la parte superior. Tiene una bandera de neón que se va encendiendo y se va apagando, con un espejo de agua hermoso, ¿no? Y tiene, pues, esta instalación que tenemos aquí atrás, que a pesar de lo terrorífico del tema, pues estamos aquí enfrente transmitiendo, platicando acerca de esta exposición. Entonces, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo conocer a este artista a través de estas obras tan maravillosas que han curado la Estación Más para podernoslas presentar. Y bueno, tengo una pregunta más, que es justamente frente a esta crisis global del antropoceno, donde el cambio climático y la contaminación no respetan aduanas y nos hacen ver que somos un mundo completo sin divisiones, porque todo lo que estamos haciendo justo nos afecta a todos, ¿no? ¿Cómo nos ayuda esta exposición a entender que aferrarnos a estas fronteras nos impide sanar el tejido vivo que compartimos?
Ay, qué bonitas tus preguntas. A ver. Pues creo que en general podría contestar que entendemos mucho en la exposición que el Océano Pacífico también es un cuerpo, ¿no? Y entonces, como en estos términos como de sutura y de herida y de sanar, o sea, creo que funciona como también pensar que también estamos dañando a los océanos, como con todo esto, que es la reflexión que nos compartían antes, ¿no? Y entonces creo que justo el trabajo de Yanagi, o sea, quiere dar luz sobre eso, sobre que las fronteras y la radiación y la, o sea, en general la guerra nuclear y no sé, como en distintos momentos son las que son lo que produce como estas cicatrices y estas heridas en el mar, ¿no? Y también en la tierra, ¿no? Entonces también, por ejemplo, el trabajo que tiene como con las hormigas también es importante, como pensar en toda la vida que hay bajo tierra, ¿no? Y cómo tienen su propia organización y cómo justo también también se pueden ver dañados como por todo el daño ecológico. Y entonces pues no sé, a mí me parece como una metáfora como muy importante. O sea, incluso sí tenemos hormigas como aquí arriba en el museo, y también tuvimos una pieza de sitio específico que el artista la hizo aquí como siguiendo a una hormiga, y justo era como pensar que las hormigas no reconocen las fronteras porque las fronteras no existen. Entonces podríamos soltar esa misma hormiga en el muro que está entre México y Estados Unidos, y entonces la hormiga realmente no va a reconocer que está entrando a un país y está saliendo de otro, ¿no? Entonces por eso le interesa como trabajar con esto, que en realidad las fronteras pues no existen o no deberían. Y también un poco, no hablamos como de la pieza que está aquí arriba, pero la que tiene una bandera que se va cambiando. Esa tiene una parte como de la tecnología que tiene que ver como con la reestructuración de la identidad de Japón en la posguerra, pero hay otra parte como en la que él cree que las ideologías y como las fronteras y todo esto sí depende como de que uno decida prenderlo o apagarlo, ¿no? Como si fuera el switch del neón. Y entonces uno puede decidir un poco, los países, los gobiernos pueden decidir hacer las cosas mejor, ¿no? Como con el medio ambiente, con las personas, con la guerra. Y entonces también los soldaditos, por ejemplo, también tienen que ver con eso, ¿no? Como hemos visto, siento que en la prensa últimamente, como temas de guerra, y entonces para ciertos políticos les es como, vamos a lanzar un misil, y así, pa, 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 y hacen estos ruidos, como estas onomatopeyas, como si estuvieran jugando soldaditos, ¿no? Y dice uno, ¿cómo es que es la vida de las personas y de los y del planeta y de todo, ¿no? Entonces hay como esta parte muy importante que me gusta del trabajo de Yanai, que él habiendo crecido en Japón en la posguerra, y teniendo como todas estas imágenes y estos ejemplos, él considera que su misión como artista es compartir esto con el resto de la humanidad y con los otros países, ¿no? Entonces por eso le interesa presentar su trabajo en museos. También tiene proyectos muy importantes en Japón, que les invito como a que le sigan en Inujima, y tiene una isla también, como tiene un museo, o sea, como que son temas que le apasionan, sobre todo como en términos de medio ambiente, de que venga gente a trabajar y a presentar su trabajo en su isla, repoblar los espacios que se están perdiendo, que las juventudes aprendan a pescar, o sea, su trabajo en realidad sí tiene como mucho de ecología, y ya hablé mucho, perdón.
No, te agradezco mucho porque hay mucha riqueza de simbolismos, de simbolismos, de emociones que se pueden expresar y se alcanzan a transmitir y sentir como de parte del artista hacia nosotros, y sentir nosotros aquí cuando, o sea, estar en los dos puntos de vista, abajo de la bomba o arriba, como si desde el que lanzó la bomba, esas cosas se tienen que vivir en un museo. No bastan los datos, no basta la narración. Son de esos momentos museales que le llaman, ¿no, Paola? Que para poderlos llegar a pues sentir dentro de la piel, hay que estar en un espacio así. Y yo agradezco mucho que nos expliques, Maya René, tu reflexión con respecto a esta exposición, a la que les invitamos a los que están aquí en Zapopan, que vayan a pasar por acá, ahorita que estamos en el Mundial y que todavía hay mucha visita que anda por aquí. Ahorita nos dirá María Romero otra vez las fechas, horarios y todo. Pero además de esta exposición, y sería para completar la pregunta contigo, María, que cerramos invitando a que vengan a esta exposición, pero ¿qué otras actividades, exposiciones, relaciones tiene el Museo de Arte de Zapopan y la estación más, que tengan que ver con los temas que a nosotros nos interesan y de los que hablamos en nuestro podcast, el antropoceno, la crisis climática. He visto que ha habido otras o habrá más adelante y por favor invítanos a los que nos están escuchando, invítalos una vez más, darles los horarios para que puedan disfrutar esta exposición también.
Ok. Pues bueno, otra de las exposiciones que considero yo que tiene todo que ver, justamente Maya es la curadora de esa exposición. También es una exposición que quiero mucho porque pues nace de la idea de Maya de hacerla, porque simplemente yo consumo mucho TikTok, de temas varios. Entonces uno de los temas fue el terraplanismo. Y la exposición se llama Atrás del Ártico, o bueno, se llamó Atrás del Ártico se esconde un paraíso. Y pues tiene que ver, bueno, la idea principal, obviamente ya de ahí Maya y su cabecita de curadora explotó. Y justo se fue como no solamente a esta línea del terraplanismo, sino a pensar en los cultos, a pensar en la ecología, a pensar en... Entonces fue una exposición muy bella donde juntó a varios artistas, no solamente locales y nacionales, sino internacionales, muy jóvenes, pero que también a pesar de la juventud también ya tienen una carrera ya más sólida. Y por ejemplo se me ocurre que uno de los proyectos que participó fue Queer Ecology, fueron muchos artistas y muchos trabajando desde el imaginario y la utopía, otros trabajando desde los cultos y como teorías conspiratorias, también está la pieza de, se me fue el nombre de la mesa con las plantas, Federico Pérez Villoro, también esa pieza pues tiene todo que ver con el tema. Era una mesa en la cual te podías sentar y al centro había una serie de plantas, las cuales tenían todo un sistema tecnológico por debajo con unos jarrones de cerámica, luego esos jarrones, era un sistema bastante complejo que llevaban unos cables y esos cables se iban hasta el techo en una sala doble altura espectacular, que luego llegaban hasta el otro extremo a las rendijitas del aire acondicionado. Entonces, a partir del aire acondicionado, eso hacía que funcionara el sistema y había sonido, pero bueno, yo creo, si quieren saber más, igual Maya nos puede como contar en general, pero desde el título, pues es algo que de reflexión, porque yo le contaba que a pesar yo no soy terraplanista, pero me encanta, o sea, cero soy terraplanista, solamente me encanta como me explota la cabeza el ver cómo hay gente que de verdad lo cree posible a pesar de todo lo que ya hemos avanzado tecnológicamente y de las exploraciones que pueden llegar a pensar esto, pero que claro que también lo entiendo así como en religiones, pues, y en estos momentos tan difíciles con guerra, de pronto necesitas un puntito de esperanza o algo que dices, no puede ser lo único que hay, ¿no? O sea, estando, sintiendo que a lo mejor el mundo ya se va a acabar mañana, sintiendo que te estás acabando la tierra, si no se acaba el mundo, te estás acabando todos los recursos. Entonces, como que entiendo esa necesidad de decir, esto no puede ser lo único que haya, ¿no? Y entonces, una de las teorías dentro del terraplanismo es que atrás del Ártico, que no ha sido explorado, hay un paraíso, ¿no? Entonces,
más allá del muro ese de hielo que se supone que hay, supongo que es.
Sí, hay ahí como toda una idea de que hay algo más allá, pero de pronto a mí me parecía como muy poético pensar lo que se imaginaba la gente, de que las que hay tortugas o de que hay un gran árbol que sostiene un domo. Sí. Pero creo que más allá de eso, a mí me llamaba mucho la atención como toda la poesía que está contenida en la ciencia. Entonces, justo la pieza, una de las que mencionó María, que era de Institute of Queer Ecology, que es un dúo de chicos de Estados Unidos. Esa pieza justo tenía que ver con el capitaloceno, en este caso, o sea, no en el antropoceno, porque ellos decían como nosotros somos pues un ser más, ¿no? Y entonces, en fin, pero entonces a ellos les parecía como muy poético pensar en que hubo una vez un lagarto que salió del mar y entonces ahora nos estamos aquí, ¿no? Y entonces esto en realidad pues sí es teoría científica que es cierta y en que todos creemos, pero que aún así hay como una parte como de storytelling muy lindo, o sea, como entonces a mí me interesaba como toda esta parte de la ciencia que tiene tanta poesía, ¿no? Como en la teoría y en la manera en la que la narramos, porque también la ciencia se narra, ¿no? Entonces me gustaba mucho como esa parte, pero igual y quería cambiar de tema muy rápido para hablarles de otra expo que tuvimos, que fue aquí en el MAS, sí. Aquí en Estación MAS, que es de un artista muy reconocido que se llama Tino Segal, que no sé si vinieron a ver ese proyecto, pero es un artista que no produce objetos ni nada material, justo como por temas de ecología, ¿no? Entonces él estudió economía originalmente en la universidad y después estudió danza. Y entonces se preguntó como cómo puedo producir arte sin contaminar, ¿no? Sin tener que hacer embalajes, sin tener que construir muros, sin tener que producir basura, o sea, como una serie de cosas que a los museos nos interesa mucho porque también nos ayuda a repensar nuestras prácticas, ¿no? Como cómo estamos construyendo exposiciones. Entonces en esa solo había como personas que hacían una pieza que se llamaba Kiss. Y tuvimos otra pieza en el andador, ¿no? Y entonces él justo como le interesaba tanto, pues sí, justo toda la teoría económica, decía cómo esos recursos que estamos invirtiendo en hacer basura, o sea, que incluso no tienen nada de malo, obviamente, pero son como cosas que no hablamos, que al pintar produces, o sea, tiras la lámina del óleo, o sea, se consumen muchos insumos y materiales, ¿no? Y entonces él decía, ¿cómo puedo redirigir estos recursos económicos hacia producir arte que no contamine, ¿no? Y entonces fue como, pues, llevarlo a las personas, ¿no? Y entonces también fue como ¿cómo podemos, o sea, conectar con la naturaleza y con temas como otros que, y entonces por eso llevó su práctica como a la danza, y entonces a mí esa ha sido como de las exposiciones, la verdad yo soy fan de muchas de las cosas que hacemos, pero yo creo que Tino era como de esos artistas que yo siempre he admirado mucho, entonces que me fue como un gran privilegio tenerlo aquí en Zapopan y tener la posibilidad de pensar en el arte y la ecología y desde ahí, ¿no? Como desde este otro lugar.
También hubo otra exposición, de que también creo que ha sido de mis favoritas, la de Melanie Smith. ¿Cómo se llamaba la del ajolote? Pero ¿cómo se llama? Porque el tiempo, si nos quedamos quietos, ¿qué es lo que hace el ajolote? Entonces era, pues no solo trataba, eran cuatro piezas realmente, que aparte visualmente era bellísimo porque entrabas a sala y cambiaban los colores tal cual, entonces era verde, luego morado, entonces toda la atmósfera de la sala cambiaba y eran la pieza principal del ajolote, que era por ello el título, pues era todo un estudio del artista junto con biólogos, o sea, como junto con más especialistas, estudiando, viendo, analizando a este animalito que pues ahorita es tan mencionado, pero está en peligro de extinción, y está en peligro de extinción porque su área corre riesgo, su hábitat, entonces ella hace toda esta reflexión, pero realmente la pieza final no era lo que se presentó en la exposición, sino era un que sí se presentó en algún punto de que estuvo la exposición en el museo, que fue una animación Y otra de las piezas de esa exposición que a mí me encantaba era un video hablando del color como púrpura, como morado, pues, pero púrpura, que te da esta explicación a partir del video de cómo en una región de México, que ahorita no me acuerdo, Oaxaca, en Oaxaca, toda esta comunidad durante toda su existencia se han dedicado a partir del caracol a sacar esta tintura, y cómo pues de pronto esto está en peligro, desde la contaminación que hay en los océanos hasta la explotación de de algunas plantas o fábricas, y todo esto pues hace que no solamente el caracol, este animalito, pues corra riesgo de su existencia porque los habitantes saben ordeñarlo y dejarlo, ¿no? Pero alguien que va a explotar el recurso y no le importa esto, pues realmente pues los mata, y contamina absolutamente toda su hábitat. Y no solamente corre riesgo el animal, sino la misma población que pues de eso depende.
Pues muchos temas.
Sí, muchos temas y mucha gente. Si escuchas, aquí estamos con de fondo algunos de los sonidos originales que están aquí, digamos, en el sitio de la exposición. Y también vemos circular muchas personas, muchos jóvenes, algunos visitantes que vienen, supongo que al Mundial, que están pasando por estos pasillos. Rápidamente también, ya para cerrar, ¿cómo se ha recibido esta exposición? ¿Qué tanto en el ratito que llevamos aquí, una hora, hemos visto bastantes personas ya pasar por aquí, pero desde que se abrió, ¿quién quiere platicarme de eso?
Bueno, esta exposición en específico, la del Mar y Pacífico de Yanagi, pues ha sido muy bien recibida, ¿no? Desde que el hecho de que creo que como mexicanos siempre hemos tenido como mucha curiosidad por la cultura japonesa. También, pues yo como buena millennial soy mega fan del anime, entonces eso también nos hace sentir que tenemos una relación con esa cultura y que justamente muchos de las piezas que hay son parte de la cultura pop que llega pues hasta nosotros, como Godzilla o Ultraman, que está la figurilla en la parte de arriba. Entonces creo que como muy muy general el público le ha gustado mucho. Sí, es una de las exposiciones más etiquetadas en Instagram, en las historias, porque visualmente es impactante, las piezas son grandes, si no te detienes al análisis como tal y solo vienes como a ver, pues claro que es divertida, ¿no? Es divertida, es como que es lo que decías, que es muy amable. Entonces ese punto, pues para una diversidad de público ayuda bastante y a diferencia de otras exposiciones, ya que somos un museo de arte contemporáneo y eso ya pone como, pues de pronto una de las labores del museo de Zapopan, de arte de Zapopan, como se enfoca 100% en el arte contemporáneo, es esa educación al arte contemporáneo, ¿no? Porque de pronto eso abre mucho la temática de qué es arte, qué sí, qué no, y pues entender por qué el arte contemporáneo es como es y cómo se puede hacer desde una pintura, una escultura, una instalación o una danza, y todo ello es arte contemporáneo, pero ¿por qué, no? Entonces esa es una de las labores, y por lo mismo el museo es gratis, porque queremos que no haya o que haya las menores barreras posibles para que el público de verdad diverso y general venga y pueda aprender o disfrutar simplemente de esto.
Excelente labor la que hacen y se logra en esta exposición, de la que estamos aquí viendo, disfrutando, y a las que le invitamos a que nos escuchan que anden por estos rumbos, vayan a pasar por aquí, vayan a venir a uno de los partidos, vivan en Zapopan o en la zona metropolitana de Guadalajara, vengan a conocer el Museo de Arte de Zapopan, el MAS, y la estación MAS, que es en donde está, en el segundo piso estamos, de esta otra área del MAS, que se llama Estación MAS. Vengan a conocer esta exposición y estén pendientes de sus redes sociales, de su página, de sus próximas exposiciones. Vamos a poner en la descripción del episodio, como siempre, las ligas a todo esto mencionado, para que puedan seguirlos. También la liga a la página del artista de Yukinori Yanagi, para que podamos seguirle ahí la pista. A mí ya me despertaste muchísimo la curiosidad con respecto a su museo, a esto de la isla. Vámonos todos. Muchas gracias, Maya René Azcárrega, por tu tiempo, por tu trabajo, por explicarnos, y gracias por compartirlo con todo el público de Crónicas del Antropoceno.
Muchas gracias por venir. Estuvimos muy contentas de recibirlos.
Y muchas gracias, María Romero, por tu trabajo y también por tu tiempo para explicarnos aquí desde el área de comunicación del Museo de Arte de Zapopan. Y por aquí ya Pava y yo hemos estado cosechando nuevos amigos, haciendo nuevas relaciones en los museos, así que te vamos a tener en fast dial. Vamos a estar bien pendientes de tu trabajo y de que por favor nos avises de las próximas exposiciones. Les veas o no le veas liga con el antropoceno, todo lo tiene que ver, porque todo lo humano me compete. Y algo bien importante que dijiste tú, que tiene que ver con ese puntito al que aspiramos a encontrarle el sentido de las cosas, porque aquí, bajo Little Boy, o la réplica de Little Boy, que fue quizá el momento más destructivo, el instante más destructivo que hemos vivido la civilización humana, y que se representa aquí con una réplica, estamos hablando de cosas que tienen que ver con el lado bueno del antropoceno, que también existe, y que si lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar en un museo, o en los pasillos de un museo, o en las páginas de un poeta, o en la reflexión de un artista, en alguno de estos trabajos que se hace para tratarnos de explicar por qué y qué podemos hacer al respecto. Y es lo que estamos tratando de hacer nosotros en este podcast, de buscar que la crisis climática, la que le llaman el antropoceno, no solamente sean malas noticias, hay mucho que hablar acerca de lo que hacemos al respecto, de cómo lo vemos, cómo lo enfrentamos, cómo sufrirlo nos ayuda a reponernos, a reconstruirnos, a tejernos, a curar, incluso a atrevernos a decir que podemos curar cosas que pasaron hace tanto en algo tan grande como un océano, y con nexos tan poderosos como la guerra, que aún así hay algo que reflexionar. Y yo pienso que hemos encontrado aquí en este museo y en muchos de los capítulos algunos de esos chispitos de las que hablas, que te agradezco mucho, María. Gracias por acompañarnos.
No, pues gracias por venir. Cuando gusten, esta es su casa.
Ya dijo. Estaremos muy pendientes, Pau. ¿Alguna última palabra aquí para nuestro auditorio?
Pues nada, agradecer también a todos, agradecer que estén escuchando este podcast y invitarlos a que vengan a comprobar si efectivamente este mar ha sido pacífico o no, y a ver cómo se está cicatrizando todas las heridas, y agradecerle a este artista por darnos este tema del cual platicar el día de hoy. Muchas gracias.
Excelente, así es. Muchas gracias, Pau. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, a los que nos ven a través de YouTube. Vamos a poner las referencias que mencionamos en la descripción del episodio, ahí donde diste clic para escucharlo, ahí donde al lado del botón de compartir con el que lo vas a compartir, ahí está la información que mencionamos, porque hay muchas cosas a las cuales vale la pena seguirle la pista. Y date la oportunidad, date el tiempo de venir a conocer la Estación MAS, el Museo de Arte de Zapopan, el MAS como lo conocemos. Y alcanzas, ¿hasta qué día está esta exposición?
Esta termina en el mes de agosto.
Es la fecha de clausura.
Agosto 9 es la fecha, sí, claro, agosto, para relacionado con el día que cayó. Hasta agosto 9 puedes disfrutar de esta exposición, y bueno, si vives en Zapopan hay que estar pendiente de este museo, porque está muy interesante el trabajo que hacen ustedes aquí. Felicidades y gracias. Y pues bueno, sabes que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Aparece nuestro proyecto Crónicas del Antropoceno dentro de la página web de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual, Museo de Ciencias Ambientales. Nos encuentras en las redes sociales, la página es eso.mx, y puedes entrar en contacto con las personas que hacemos este podcast o lo que ya estamos haciendo en las instalaciones del Jardín Educativo, que es el primer espacio que abrimos. Ahí están haciéndose los talleres. Nana, la otra cronista que has escuchado, ya tiene ahí muchos talleres, sobre todo para niños, pero también para jóvenes, también para adultos. Así que luego les invitamos. Tenemos ahí una cosa que se llama Charla con Chela, una vez al mes, que se está llevando a cabo. Entonces ya las invitaremos. Estaría muy padre que tuviéramos una charla que tenga que ver con el arte y con las expresiones y cómo eso nos puede ayudar a reflexionar quiénes somos y qué vamos a hacer con respecto al antropoceno. Invitadas, ya están, que le firme aquí, Pau, que le firme aquí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio desde la Estación Más, y si te gusta lo que escuchaste, si te gustó, compárteselo a alguien, seguramente alguien más puede encontrarle valor y beneficio a lo que se platicó hoy en este episodio. Y sobre todo te invitamos a que te mantengas pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.